Bueno, vamos a saludar ahora a Enrique Font, profesor en criminología de la universidad y además una fuente de consulta permanente. Ha sido una semana intensísima para Rosario a partir del desembarco de gendarmería, la propuesta de que llegue el ejército y también todo un paquete de leyes en materia de seguridad que está estudiando la legislatura santafesina, que entendemos tienden al endurecimiento, ¿no?, de algunas políticas en esa materia. Así que lo saludamos. Enrique, buen día, ¿cómo estás? Aquí te saludamos Lucía y Martín.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bueno, muchas gracias por este contacto. Bueno, primero preguntarte cómo viste el desarrollo de los acontecimientos esta semana y cuál es la perspectiva de que las zonas más calientes de la ciudad se puedan pacificar un poco con este plan que ideó el gobierno.
Bueno, a ver, uno podría decir que lo único positivo seguro en todo esto es que parecería haber cierto acuerdo político básico, al menos entre autoridades con responsabilidad de gobierno, ¿no? Digo, a nivel nación, provincia y municipio, porque todavía no está muy claro qué posición va a seguir tomando los sectores de la oposición más duro, ¿no? Digo, los que han medrado con esto, los que han venido a hacer turismo carancho a la ciudad de Rosario. Eso, a ver, yo no tengo muchas expectativas de que asuman una posición seria y cambien lo que están haciendo. Digo, y eso, por otro lado, creo que también tracciona bastante la posición del intendente Pablo Hapkin. Me parece que está tensionado entre, por un lado, su rol como intendente, ¿no? Que yo creo que todo dirigente político que está en un cargo, sobre todo en cargos ejecutivos, bueno, tiene que tener una templanza y un equilibrio y evitar caer en posiciones demagógicas, punitivistas, a sabiendas de que no funcionan. Pero claro, estamos en medio de internas y Hapkin está en una interna compitiendo con Puyaro, que está posicionado con Bullrich. Entonces, y bueno, vaya a saber a ver cuánto dura este equilibrio tan necesario. Y después, bueno, a ver cuánto se profundizan algunas medidas que todavía no se han tomado y que poco probable que se tomen en estos meses, digo, ¿no? Porque la presencia de las fuerzas federales, que ya llevamos casi 10 años de intervenciones cíclicas de fuerzas federales en la provincia, tienen un impacto, son bien recibidas en general, porque se las visualiza como que no son lo mismo que la policía provincial, y por lo que hemos nosotros podido investigar en lo que fue la intervención del 2014, hay una disminución, al menos de los enfrentamientos y de las balaceras, pero ese impacto inicial va mermando con el correr de los meses, ¿no? Se vuelven, digamos, la presencia se vuelve rutinaria, se identifican los movimientos, los tiempos en que no están en determinados momentos, en que cambian de guardia, etcétera, y eso hace que la situación en algún sentido se vuelva a los niveles anteriores. Porque, insisto, digo, está recontraestudiado de que las chances de que, esto respecto del patrullaje policial en general, y yo creo que es aplicable a la presencia de fuerzas federales en Rosario, las chances de que coincidan en el tiempo y en el espacio un móvil que está haciendo patrullaje con un delito son muy bajas estadísticamente. O sea, ocurren una vez cada X años, digamos. Esto estoy hablando estadísticamente, ¿no? Pero en el caso, además, de balaceras o incluso homicidios donde se busca adrede matar a alguien, bueno, quien lo va a cometer son personas que están atentas a si hay o no presencia policial, si hay móvil. Y bueno, basta esperar con que un móvil que pasó se corra, siga su camino 200 metros y ahí se realice el ataque. Por eso yo insisto, pueden tener un impacto de apaciguar temporariamente, pero no van a resolver la violencia. La violencia en Rosario se va a resolver básicamente cuando se hay un acuerdo para transformar profundamente a la policía. Cuando el procurador que usurpa el cargo, Eduardo Casal, digo, este procurador interino que nos dejó de regalo el macrismo, después de haber hecho renunciar a Alejandra Gil Carbó, por ejemplo, toma alguna medida excepcional, está dentro de su potestad y diga, miren, mando tres fiscales federales interinos más a Rosario, mando equipo de gente que se sume a alguna de las fiscalías para trabajar en estos temas, porque, a ver, es muy valioso lo que se discutió a nivel nacional de ampliar la cantidad de fiscales federales, y eso es importante, se viene discutiendo hace mucho, pero eso va a demorar en ponerse en funcionamiento, va a demorar bastante.
Enrique,
y no es ninguna... No es ninguna garantía si no son fiscales comprometidos en serio, ¿no?
Claro. Me quedo con esto que recién planteabas. Para empezar a desmantelar esta red narcocriminal y sus complicidades, bueno, una reforma profunda de la policía y el control político, porque algo que yo digo, vi ausente en el discurso, por lo menos del gobernador Omar Perotti, en las primeras horas después de ocurrido los primeros ataques, las primeras balaceras, digamos, que tuvieron más impacto a nivel nacional, como fue lo del supermercado de la familia Rocuso, es: queremos más fuerzas federales. Pero en ningún momento escuchamos por boca del gobernador y quizás veladamente por parte de algunos de sus funcionarios, quizás el ministro Corach lo dejó entrever, pero está ahí nomás, que en realidad la tarea más fuerte está en la provincia de Santa Fe, digo, porque si no también parece que todo se deslinda la responsabilidad que pueda tener el gobierno nacional, el ministro Aníbal Fernández, el propio presidente de la nación, pero en casa no estamos haciendo tampoco demasiado para empezar, digamos, a tratar de terminar un poco con esta situación. No sé cómo lo viste vos en términos discursivos a eso.
No, por su coincido plenamente, porque hace el 2014 que con todos los gobiernos del 2014, con distintos estilos, con distintas lógicas, pero que se envían fuerzas federales a Rosario, y hace 40 años que tenemos una policía que es la más reconocidamente como la más violenta del país. Está probado que es una policía que participa activamente en todos los delitos que ocurren en la jurisdicción, pero que además integra las bandas violentas que andan a los tiros. Es una provincia que tiene un sistema penitenciario que tampoco fue objeto de reforma, entonces con toda esta preocupación, bueno, hay que poner inhibidores de señales, sí, apliquemos toda la tecnología que se pueda aplicar, etcétera, pero mientras tengamos el servicio penitenciario que tenemos y tengamos las cárceles que tenemos con la duplicación de su población de personas privadas de libertad en 10 años sin grandes modificaciones en lo que es la infraestructura, y no va a haber intervención de fuerzas federales que alcance. Y después parte otro tema que es muy preocupante, que a veces, porque a ver, uno hay una tendencia a pensar que lo que ocurre en el presente tiene que ver con cuestiones del presente. No, en estas cosas hay estamos donde estamos por largas historias institucionales, no solo largas historias del mundo del delito. Digo, una cuento o dos nada más. La provincia de Santa Fe, cuando hizo su reforma del sistema penal hace unos poco menos de 10 años, o sea, la empezó antes, ¿no? Pero bueno, el gobierno de Biden en adelante, una de las cuestiones que se crearon fue radicar al interior del Ministerio Público de la acusación lo que se conoce como el organismo de investigación, o sea, un área, una policía judicial dedicada a la investigación de criminalidad compleja. Se la puso en funcionamiento en el año 2018. Se concursó el cargo del director de esa área, que fue designado en ese momento Marcelo Saín, antes de ser ministro. Pero lo que sucedió luego fue que hicieron un acuerdo, el entonces ministro de Seguridad del IFCI, Maximiliano Puyaro, con el todavía fiscal general Baclini, para transferir desde el Ministerio de Seguridad al organismo de investigaciones personal. A ver, lo lógico hubiera sido llamar a concurso, porque estamos hablando de personas que entran a un organismo de la Administración de Justicia, que tiene muy buenos sueldos, que tiene estabilidad, o sea, entraron y se quedaron. Bueno, era darle personal al principal instrumento de la provincia para investigar criminalidad organizada. ¿Sabes qué hicieron?
¿Qué hicieron?
Se lo repartieron entre correligionarios, familiares y amigos. El organismo de investigaciones, Puyaro, Baclini, pida las listas, los llenaron de gente sin ninguna experiencia ni trayectoria en investigación. Hay familiares de gente del Ministerio Público de la acusación. Dicieron pelota, por decirlo así, el instrumento que se había creado en la provincia para investigar criminalidad compleja. Pero no termina ahí la historia. Como lo llenaron de inútiles, de gente que no tiene idea de estos temas, tuvieron que salir a buscar y meter adentro policías en el organismo de investigaciones, metieron policías a trabajar con las fiscalías y demás. Si ustedes leen las crónicas de las investigaciones sobre bandas, las pocas que se hacen sobre las bandas más conocidas, ¿no? Alvarado, Los Monos, las recientes imputaciones de la semana pasada, en todas hay policías involucrados, participando de las bandas. Pero buena parte de esos policías, su participación en las bandas la hacían desde adentro del Ministerio Público de la Acusación, desde adentro de las áreas de investigación criminal de la Fiscalía. Digo, ven cómo se completa el cuadro, lo armo, lo lleno de inútiles, como lo lleno de inútiles, salgo desprolijamente a buscar policía, meto estos policías ahí adentro, resulta que estos policías trabajan para las bandas. Y un último dato, que marca el nivel de degradación institucional. En todos estos juicios, a los no policías se les dio condenas muy altas. Hay personas que acumulan 100 y pico de años, 90 años, 60 años de condena, ¿no? Ahora, fíjense las condenas que le dieron a los policías partícipes de esta banda. La mayoría arreglaron juicios abreviados, ya se declararon culpables y evitaron el juicio, y a la gran mayoría le dieron penas condicionales muy bajas, o sea, no estuvieron un solo día privado de su libertad. La pregunta es ¿por qué? Porque estos fiscales tienen miedo de llevar a juicio a los policías que trabajaron con ellos, que tienen muchas cosas para contar de lo que suceda dentro del Ministerio Público de la Acusación, porque si no, no se explica cómo. Y hoy doy un solo ejemplo, el policía Báncora, que ya venía haciendo estragos cuando era el que transcribía las escuchas en el lofer que llevó adelante el juez Viena contra los canteros, ¿no? La causa que inventó el gobierno de Bonfatti para decir que hacían algo en materia de seguridad. Báncora se declaró culpable de haber sido quien le pasaba información a la banda de Esteban Alvarado. Y que le pasara información no solo de lo que sucedía en las investigaciones, sino para que pudiera dirigir sus ataques hacia el personal de la fiscalía que lo investigaba. Se llevó un año condicional ese policía. Claro. Si alguien me lo explique.
Enrique.
Si eso no es una forma de connivencia, no sé qué. Bueno, con estas instituciones no hay intervención federal que alcance.
No, es muy interesante esto que nos estás contando y recordando junto con la audiencia, porque estamos en el 2023, es un año electoral y son esos mismos nombres los que ahora van a tratar de disputar la gobernación de la provincia de Santa Fe. Digo, poner también en contexto que quienes hicieron esto que vos nos estás contando hoy quieren conducir los destinos de la provincia y de la nación. Digo, me parece que también para terminar de completar ese cuadro, bueno, tenemos que tratar de ver el panorama completo. Quique, siempre es un gusto charlar con vos. Vamos a seguir, por supuesto, en contacto porque entendemos que esto nos va a dar bastante tela para cortar en los próximos días. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo a ustedes.
Gracias. Enrique Font, profesor de Criminología y Control Social, pasaba por el aire de la Radio Pública.